Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor penetre profundamente nuestra alma y tenga repercusión en la vida eterna, en esa vida que esperamos como fruto del creer en Jesús y seguir las enseñanzas que nos da, porque no basta creer en Él, no basta decirle Señor quiero seguirte, sino hay que seguirle de verdad, porque no todos le siguieron aquellos a quienes le decía Jesús sígueme o que querían seguirle. Bueno, por eso comenzamos a tratar hoy en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo 57. Aquí nos trae tres clases de personas, puede ser tres personas o clases de personas, que a través de aquellos años, pues, no querían seguir a Jesús. También luego hay en otras ocasiones algunos que no le siguieron a Jesús, como aquel rico, joven, pues porque estaba lleno de riquezas y eso impedía seguir a Jesús y no lo dejaba. Pero el hecho es que aquí nos trae tres clases de personas. Esto lo trae también San Mateo, pero solamente pone dos clases de personas, o dos personas. Aquí nos trae tres. El dos que le dicen espontáneamente a Jesús que le quieren seguir, el primero y el tercero, y el segundo, a quien Jesús le dice que le siga. Bien, el primero, iban de camino, le dice a Jesús, te seguiré a donde vayas. Una frase muy importante que en el Antiguo Testamento ya estaba indicada en algún salmo, te seguiré, Señor, siempre. Pero Jesús le habla de la dificultad de ser discípulo suyo. Le habla de las angustias que tienen que pasar, de que no tiene ni siquiera casa para vivir. Y entonces le contesta, los zorros tienen madrigueras, las aves tienen nidos, pero este hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y no dice más. Pero se entiende que aquel hombre tuvo miedo y le dejó a Jesús y no le siguió. Al segundo, Jesús se adelanta y le dice, sígueme. Pero aquel otro hombre dice, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Bueno, de esto ya se ha hablado muchas veces, les expliqué también, porque esto lo trae San Mateo, y algunas veces pues se dice, ¡qué bárbaro Jesús, que no deja ni enterrar siquiera a su padre! Cuando era una obligación muy grande, un deber sagrado, así aparece en el Génesis, también en el libro de Tobías, aparece esta obligación de enterrar a los muertos, pero mucho más a los padres. Pero no se trataba de ir a enterrar a los padres aquí, o hay una imposición de Jesús, diríamos, un decir la radicalidad del Evangelio, un exponer lo importante que es seguir a Jesús con esta frase, o simplemente pues entenderlo como se entiende más fácilmente, que es Señor, espera a que mi padre, que ahora todavía ya va estando anciano, cuando ya tenga enfermedades, cuando se muera y después cuando ya le entierre, entonces te seguiré. Es dando largas al asunto. Y no, el seguimiento de Jesús no es dando larga al asunto, sino siguiéndole de una vez. Así pues Jesús lo expresó en algunos momentos cuando decía que quien no me sigue y deja a su padre y a su madre por mí, no es digno de mí. El seguimiento de Jesús significa un desprendimiento total de otros vínculos, como son los vínculos familiares. El hecho es que Jesús le replica todavía, es decir, le respondió con una frase, pues que es un poco enigmática a veces. Es decir, un poco enigmática significa un poco difícil de entender a primera vista. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reinado de Dios. Y bien, con esta frase, pues, se ha explicado sobre todo que se está hablando en el sentido espiritual. Que hay muchas personas que están muertas para las cosas de Dios. Déjales que sigan. Ellos son los que tienen que enterrar a sus muertos. Es decir, son frases sobre todo culturales de aquel tiempo. A veces se dicen frases que están ya como hechas en una lengua y es muy difícil pues traducirlo plenamente. Lo importante es que significa aquí una radicalidad para seguir a Jesús. Que Jesús a veces pide que hay un lazo que le une a él mucho más que lo que nos puede unir a la familia, que tampoco es desprenderse de la familia, porque al fin y al cabo, pues uno que ha seguido a Jesús plenamente también sigue, también está bien con la familia en otro sentido, en otra línea, pero en la línea de la bondad, del amor, pero siempre un poquito ya desligado. El hecho es que viene otro que le dice: te seguiré, Señor. Claro, es decir, no como el otro que habías dicho, te seguiré a donde vayas, pero ya está poniendo ya un pero. Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús no le dejó despedirse de su familia. Alguno dirá, pero ¿cómo no le va a dejar despedirme de mi familia? Jesús dice: uno que echa mano al arado y mira atrás no es apto para el reinado de Dios. Es decir, bueno, son frases, como ya digo, pero que lo que importa es lo que significa. Un buen entendedor de la palabra de Dios y sobre todo de la mentalidad de aquel tiempo, entiende que es esto, que no le dice cómo no va a dejar despedirse de su familia, pero ya en esa frase significaba un poco demasiado apego a la familia, como que iba a retardar ese seguimiento del Señor. Y Jesús le dice que tiene que ser rápido, seguir fuerte, y el seguir a Jesús tiene que ser total. Jesús también nos llama, hay algunos que les llama de una manera grandiosa, pero a todos nos llama al seguimiento de Jesús. Oigamos su voz, que estaremos en el buen camino si somos valientes y seguimos estas enseñanzas que Jesús nos va dando en su Evangelio. Había llamado ya directamente, especialmente a los apóstoles, a otros que le seguían pues de una manera libre, pero estaban libres, pero se llamaban discípulos de Jesús. Les va a enviar de dos en dos por aquellas ciudades, aquellos lugares. Vimos no hace mucho, dos o tres capítulos antes de esto, cómo Jesús les envía a los apóstoles, a los doce, para predicar, y les da unas instrucciones especiales, pero ahora les va a mandar a 70. Dice que luego designó el Señor a otros 70 y les envió por delante. Aquí hay algunos manuscritos. Claro, ¿qué significa eso de manuscrito? Pues al principio, cuando escribían con la mano, que pone 72, envió a 72. Más cierto quizá es lo del 70. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, quizá alguno que tenía 70 le pareció mejor escribir 72 porque era como un número más especial de los israelitas, propio más especial de ellos, en que 72 eran eso de 6 por 12 números, cifra más propia de los judíos. Pero San Lucas, que escribía más a los griegos, quizá más puso el número de 70, por aquello de que se expone en el libro del Génesis algo de que 70 eran las ciudades del mundo, es decir, los pueblos en que se compone la humanidad. Esto aparecía ya en el Génesis 10. 70 también fueron los auxiliares de Moisés, partícipes de su espíritu. Y por lo tanto es lo mismo, esas son cosas de poca importancia. El hecho es que Jesús escogió a un número bastante numeroso, como vemos, unos 70 de personas, hombres, para predicar el Evangelio, para expresar por aquellos pueblos lo que él estaba realizando. Las condiciones que les pone, pues son un poco dificultosas, es decir, que les expone unas dificultades, pues de ir con sencillez, pero antes primero les dice que la mies es mucha, los braceros pocos, o los obreros pocos. Rogad al amo de la mies que envíe operarios a su mies, o braceros a su mies. Es una frase que se ha dicho mucho para expresar esa necesidad de apóstoles por el mundo, porque hay muchas personas en muchas naciones o pueblos donde acogerían la palabra de Dios si hubiera predicadores. Dirá San Pablo, ¿cómo va a haber predicadores si no se les envía? No hay personas que escuchan la llamada de Dios. Por eso eso está expuesto después de ese seguimiento, después de aquellas llamadas de Jesús a personas que no le siguen. Sin embargo, hay otros que sí le siguen. Y hay que rogar al Señor de esa mies que envíe obreros a su mies. Está expuesto con esa metáfora de la siega, que también se habla en el Apocalipsis. Está relacionado con el juicio, pero que aquí es como un principio para exponer las condiciones de la predicación. Una de las condiciones es que no será fácil, y en hecho que no será fácil es en esta expresión que dice, yo les envío como ovejas entre lobos. Es decir, que habrá personas que irán en contra de ustedes al predicar. Sin embargo, vayan con paz y con seguridad. Siempre les quiere dar la paz, porque luego les dirá que den la paz a todos. Y dicen que vayan con sencillez. Nada de ir con comodidades y con riquezas. Y no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Por el camino no saluden a nadie. Es decir, es una expresión para decir vayan a lo que tienen que ir. No vayan haciendo otras cosas externas, materiales, sino vayan a lo que tienen que hacer, que es predicar el reino de Dios. Y lleguen, aclaro, a alguna casa y le digan paz a esta casa. Siempre la paz, buscando la paz con todos. Y entonces esa paz redundará en ustedes. Y luego lo mismo que les había dicho a los 12, pues también les dice que quédense en la casa donde les reciban bien, comiendo y bebiendo lo que haya, no exigiendo, sino buscando el bien, pero de todas las maneras preocupando un poco a la gente, porque el obrero tiene derecho a su jornal y el predicador también a lo suyo. Y no vayan andando de casa en casa, sino busquen sobre todo el predicar con facilidad, que muchas veces es quedándose quieto donde le reciban. Así, por lo tanto, si entran en una ciudad y le reciben bien, pues coman lo que les sirven. Y también curen a los enfermos que haya y les digan sobre todo que ha llegado el reinado de Dios, el reino de Dios. Eso es lo importante. Pero bueno, si una ciudad no le reciben, pues lo mismo que les había dicho a los 12, ahora lo vuelve a repetir, aun el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies lo sacudimos y os lo devolvemos. Es decir, unas expresiones que había en aquel tiempo, lo de sacudirse las sandalias. Pero sepan sobre todo que ha llegado el reinado de Dios. Y les digo que aquel día la suerte de Sodoma será más llevadera que la de aquella ciudad. Y ante el recuerdo de aquellas ciudades, pues que habían sido arrasadas, pues a causa del pecado, como eran Sodoma y Gomorra del Antiguo Testamento, pues el evangelista quizá trae aquí frases que es posible que Jesús hubiera pronunciado en otro momento, pero están como a continuación. En el versículo 13, ¡ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Ciudades donde Jesús había hecho grandes milagros, como luego en Cafarnaún, que eran, diríamos, como los poblados galileos, pues más predicados y donde había hecho más milagros Y precisamente por ello, porque no habían contestado bien, porque había muchos que no eran fieles al seguimiento de Jesús, pues les dice esas frases terribles. Si en ustedes hubiera hecho las maravillas en Tiro y en Sidón, ciudades que eran ya de los paganos, si hubieran hecho lo que se han hecho en estas otras, como Corzaín, Besaida y Cafarnaún, pues hubieran hecho penitencia, hubiera sido una transformación grande. Todo esto quizás a Lucas pues lo decía para excitar la fe de aquellos griegos, de aquellos paganos, para incitarles a decirles, sobre todo incitarles a la fe, incitarles al seguimiento de Cristo, porque no importaba que no hubieran escuchado a Jesús directamente, y a nosotros, para nosotros nos sirve, para todos, pues no importaba que no hubieran escuchado a Jesús directamente, lo importante es responder a esa llamada de Jesús a través de los que apóstoles, de los que están llamados a explicar esa palabra de Dios. Por eso termina en el versículo 16 con esas frases tan importantes, que se lo diría a los 12 apóstoles en alguna ocasión se lo dice de una o de otra manera: quien a ustedes les escucha, a mí me escucha; quien a ustedes les desprecia, a mí me desprecia; quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. Es decir, que los responsables de la iglesia pues tienen esta, diríamos, autoridad de hablar en nombre de Jesucristo, y quien a ellos les escucha están escuchando a Jesucristo, y que quien desprecia a ellos está despreciando a Jesús. Porque aquellos que fueron llamados por Jesús, sintieron su llamada y dejaron su familia, amigos, pueblo y casa, escucharon la palabra de Dios, esos son los testigos hoy de Jesús. Comienzan a predicar, y si son fieles, siempre recibirán el premio, siempre tendrán un fruto. Es posible que a veces no se vea, pero Dios lo verá, y a veces sí se ve. Como los 72 o 70 que volvieron muy contentos, eso nos cuenta San Lucas en el versículo 17, estamos en el capítulo 10, dice que volvieron muy contentos y dijeron: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sometían. Y Jesús sigue contento y sigue diciendo que es verdad porque ha llegado el reinado de Dios, que significa que Satán queda destituido de su reino, reino opuesto al de Dios y al que pretende destruir, porque ellos son esos testigos del Señor. Y les dice Jesús: estaba viendo a Satanás caer como un rayo del cielo. Mirad, os he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo la fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Con todo, no os alegréis de que los espíritus se os sometan, sino que de que vuestros nombres están registrados en el cielo. Es decir, es como un cántico de alegría de Jesús. Jesús se siente unido a aquellos discípulos que están contentos porque han hecho algo grande. Han visto que las fuerzas del mal se le sometían. Se sometían a Jesús, claro. Y cómo esos exorcismos que hacían en el nombre de Jesús tenían su eficacia. Sin embargo, una palabra de advertencia, porque a veces hay personas que con el trabajo apostólico se ponen muy soberbias y se envanecen y creen que ese esfuerzo ha sido de parte de ellos. Sí, claro que hacemos un esfuerzo, pero si hay frutos, eso depende de Dios, de la gracia de Dios que se infunde según las disposiciones también de aquella persona que es evangelizada. Lo importante es que los nombres de los apóstoles, de aquellos que hacen apostolado, estén registrados en el cielo. Eso es lo importante. Y el evangelista sigue con esa efusión de alegría de Jesús. Y hay un momento en que es muy importante. Yo lo veo como algo de una oración importante. Pocas veces se nos habla de la oración propia de Jesús. San Lucas está expresando muchas veces que Jesús ora, que Jesús reza. ¿Y qué era la oración de Jesús? A veces entendemos que orar es suplicar y suplicar. No, orar es hablar con Dios. Y Jesús hablaba con su Padre Dios, tenía que hablar en el sentido de alegría. Dijo, diríamos, bajo el terreno de la alegría, mucho más que el terreno de la tristeza. Sí, muchas veces se nos expone la tristeza, algunas veces, sobre todo en el huerto de Getsemaní, pero también tenía que hablar de la alegría, y aquí se nos habla de una oración de alegría. Esto es interesante recordarlo, en aquella ocasión con el júbilo del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo va a decir una oración de alegría con el júbilo del Espíritu Santo y dice: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque ocultando estas cosas a los entendidos, se las has revelado a los ignorantes. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Se alegra porque los entendidos son los fariseos, sobre todo los jefes judíos, se las dan de entendidos, pero los ignorantes, los pobres de espíritu, los que buscan el bien, los que buscan la paz, es decir, todo lo que significa las bienaventuranzas, aquí es como otra bienaventuranza, un resumen de las bienaventuranzas, esos son dignos de que Jesús puede dar gracias al Padre porque se les ha revelado la verdadera verdad del cristianismo, que es la paternidad de Dios sobre todo, de que Dios es nuestro Padre, de que le podemos llamar a Dios Padre, aunque no le conozcamos del todo, porque el Hijo verdadero es quien conoce al Padre, pero bajo la revelación de Jesús podemos ir conociendo más a ese Dios que es sobre todo Padre. Y esta ya es una realización que vivían los apóstoles. Por eso les dice que son dichosos, otra vez una bienaventuranza. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, escuchar lo que ustedes escucharon y no lo escucharon. ¿Quiénes fueron aquellos profetas y reyes? Bueno, quizá, pues, como que va ahí enunciando quiere mencionar a David como autor de los Salmos, deseando llegar a ver el día del Mesías, los profetas que anunciaban, pero anunciaban nada más, no lo veían. En el Antiguo Testamento fue preparación y espera. Con Jesús ha llegado la realización, y esa realización está con los apóstoles que ya están contemplando, atisbando, poco a poco lo irán comprendiendo más, que Dios es Padre, que a Dios le podemos llamar Padre, y por lo tanto todos nosotros somos hermanos. Y para realizar de verdad el que Dios sea Padre y nosotros seamos hermanos, pues habrá que amarle con todo el corazón, con toda el alma, y tenemos que amar también al prójimo o a nosotros de verdad. Bueno, pues por eso viene a continuación lo que pasó, quizá en ese momento, en otro momento, pero el evangelista lo va trazando de una manera literaria todo seguido para la catequesis suya. Y así dice que un jurista, un letrado, uno que entendía de las leyes, se levantó y dice que era para ponerlo a prueba. Y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquel letrado pregunta de una manera como de una religiosidad que se llama del Deuteronomio. Es decir, nada más para cumplir. Lo que les interesaba era cumplir. Tenía que cumplir la vida, heredar la vida eterna. Es un término técnico del Antiguo Testamento, heredar, como lo de la tierra prometida. Y entonces, ¿qué ley tengo que realizar? ¿Cuál es lo que tengo que hacer? Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? Tú sabrás, si eres legista, mira a ver lo que está escrito. Y entonces aquel letrado le responde lo que ya estaba dicho en el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, donde comienza: Escucha, Israel, el Señor es tu Dios, tu único Dios, a Él amarás.
Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás con todo tu ser, con todo tu corazón, Israel.
Jesús añade lo del prójimo, como a ti mismo. Es decir, esa era la intención principal, en que sí había respondido bien el otro, pero Jesús le dice: has respondido correctamente, hazlo y vivirás. Amar a Dios y amar al prójimo es el resumen de toda la ley del Antiguo Testamento y de Cristo Jesús. No es una ley por cumplir, sino es una ley por realizar en nuestro corazón. Más que lo que tenemos que hacer es ser hijos de Dios, ser hermanos entre nosotros, y espontáneamente vendrá el amor. Bien, amigos, aquí seguiremos, aquí mismo el próximo día. Por hoy lo dejamos ya. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Escucha, Israel, el Señor es...